Radio Colores. Radio Colores. La emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
Pues buenas y agradables noches, tardes, madrugadas o mañanas.
Aquí desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, ya estamos preparados.
Claro, para un nuevo programa del Cofre de las Palabras.
En compañía de Julián Mima y Maite Fuentes.
Así que comenzamos. Pues hoy el cofre se va al cine.
Aunque no sea precisamente por una película.
Efectivamente, porque nos referimos a...
Érase una vez el cine, con Mark Steiner, compositor de bandas sonoras. Nace en Austria en 1888. Hablar de Mark Steiner es hablar de uno de los padres de la música de cine y que se coloca entre los 10 más grandes de la historia.
Nació en una familia de clase alta dedicada al teatro. Su abuelo, de idéntico nombre y de profesión actor y manager teatral, fue amigo de Johann Strauss, hijo, y Richard Strauss fue su propio padrino. Su madre era bailarina en las producciones de su abuelo, de modo que la música estuvo presente pues desde la niñez de Maximilian.
Pero como los grandes genios, el amor de su vida en lo profesional era para Euterpe, que significa la muy placentera, la agradable genio o la de buen ánimo, la musa de la música, que como las demás musas era hija de Menosina y de Zeus, y que le empezó a enamorar desde muy joven. Con tan solo 14 años comienza a escribir y realizar trabajos en género opereta, y con 16 ya era un genio con la batuta.
Llegando también a ser un extraordinario y aventajado alumno de la Universidad Austríaca de Música y Artes Escénicas de Viena, que tuvo la oportunidad de estudiar junto al gran compositor de música clásica, el famoso Gustav Mahler. Estudió varios instrumentos como el piano, el órgano, el violín, la trompeta. También cursó estudios de armonía, contrapunto y composición, lo que le valió varios premios y reconocimientos de su academia.
A ver, rebobinemos. Con 19 años, o sea, en 1905, se va a vivir a Inglaterra, permanece allí para dirigir el Teatro de Su Majestad por espacio creo que de unos 9 años, de los que salieron incluso obras de teatro y sinfonías. Vamos, que este Steiner era todo un terreno. Pero ¿qué sucede? Que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, pues esta le hace convertirse en sospechoso ante los ingleses por pertenecer a un país en el bando enemigo, como era entonces Austria.
Y que, gracias a la intermediación de un aristócrata amigo suyo, pudo librarse de la cárcel y conseguir pasaje para emigrar a los Estados Unidos, aunque claro, todo su dinero, ¿qué le pasó? Pues que fue confiscado. Llegó a Nueva York en 1914 y solo, con $32 en su bolsillo.
Allí recaló donde tenía que recalar, en Manhattan, y consiguiendo un trabajo con los musicales de Broadway, algunos de ellos escritos por nombres tan legendarios como, Víctor Herbert y George Gershwin, y compuso la música que se realizaría durante las proyecciones de la película muda El Bon Man en 1915.
Pero, ¿lo que es la vida? Un buen día, su productor William Fox, al que no conocía en persona, aparece por ahí. Desde entonces les unió no solo una gran amistad, sino que también le abriría las puertas del mundo de Hollywood, convirtiendo al compositor en uno de los más grandes de la historia.
Claro que el William Fox famoso era también de los de las ¿cómo se llama? De los estudios.
Sí.
Bien, lo que le diferencia a Steiner de los demás compositores de músicas de cine, claro, es que este personificaba la melodía a cada escena de la misma. Es decir, si era un día lluvioso, pues un tema como invitando a la música a seguir el ritmo de la lluvia. Todo un fenómeno.
Sí, eso dice mucho de la calidad del compositor, en este caso de Steiner. Y eso es cierto, porque en la segunda de sus películas, como fue la famosa King Kong del año 1973, ajusta la música a cada escena e imagen de la película. Hasta su llegada al cine, la música solo servía de fondo en una película, un sonido que no tenía ninguna complicidad con la historia, el guión, los personajes, creando para dicho film, ¿cómo diríamos?, desde coros y música de suspense hasta melodías bellas y afligidas. La película y la banda sonora fue un éxito colosal. Steiner logra por fin el estatus respetado de maestro y compositor de gran talento.
Así que con ese talento que usted dice que tenía, estuvo detrás de la inmensa mayoría de los musicales, pero además, vamos, protagonizados por ¿quién podía ser? ¿Qué pareja?
Pues una pareja pues muy muy popular y famosa.
Él es muy delgadito.
Sí, se llama Fred
Astaire.
Y Fred Astaire y Ginger Rogers, pues bueno.
Y es que en 1937 abandona la OKR para aterrizar a la Warner Bros., que le recibió con los brazos abiertos y le firmó un contrato de larguísima duración, toda, prácticamente, el resto de su carrera.
En el año 1939 crearía su gran obra inmortal, un relato de amores, desencuentros en el periodo de la Guerra Civil Americana. Obra maestra que tiene todo lo que una partitura de semejantes características debe tener, como son la armonía, la grandiosidad, la sensibilidad, la belleza. Hay trabajos u obras que desaparecen con el tiempo o apenas se recuerdan.
No hace falta que les digamos a los amigos oyentes que se trataba de Lo que el viento se llevó, por supuesto. Pero yo a mí me impresiona mucho la escena donde Escarlata O'Hara dice aquella mítica frase de adiós, pongo por
testigo. Sí, que la vamos a escuchar, vamos a escucharla otra vez en unos segundos.
Y lo que sigue. Bueno, pues yo cada vez que la veo con ese trasfondo musical, con ese paisaje en rojo, por cómo era que estaba anocheciendo, yo que soy mujer de Lima Fácil, y cada vez que eso tengo que sacar la sábana.
O sea, usted le sale la lágrima cuando ve algo así que llega al alma, ¿no?
Pues mire, exactamente.
Pues a pesar de que la música, como usted dice, Lo que el viento se llevó, levantaba pasiones, aunque fue nominada para el Oscar, este le fue concedido a Herbert Stothart, y el musical tomó en el famoso musical El Mago de Oz.
Que la principal melodía del Mago de Oz, el arco iris.
Yo para esto es un poquito torpe, lo he seguido, reconozco, pero de momento no.
Sí, bajo el arco iris. En la década de los 40, pues destacan sus nominaciones al Oscar en La Carta, con Bette Davis, El Sargento York, con Gregory Peck.
No, el sargento York, Gary Cooper.
Digo, perdón.
El sargento York.
Es verdad, Gary Cooper.
Es una película que yo la he visto dos veces.
Ya le he cambiado, le he puesto a Movie B y
Dos veces he visto el sargento yo.
Y especialmente Casablanca, ya no voy a meter la pata. ¿Quién hacía
Casablanca? Si algún diría Casablanca, pues sí, James Stewart Deborah Kerr.
Sabemos que lo estaba usted diciendo a propósito.
Sí, hombre, en plan de broma. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, sí, claro.
Cuya partitura también ha alcanzado resonancias míticas en el imaginario cinéfilo de todas las generaciones.
Recibe su segundo Oscar por La extraña pasajera, una de las partituras por la que siempre se mostró más orgulloso. Ganaría el tercero por Desde que te fuiste. Curiosamente, con Humphrey Bogart, inaugura una etapa en su carrera de la misma forma que componiendo la música para los western del famoso Errol Flynn, que le había permitido entrar en ese género.
Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Es algo que fue una curiosa constante en su carrera, la de estar vinculado a una estrella y a las películas que hacía. Incluso junto a Roffley y Audrey Borgar, pero llegó a componer la música, agárrese, señor Dire, para 18 películas de Bette Davis, nada menos.
Nada menos de Bette Davis. Con la llegada de los años 50, la actividad de Steiner empieza poco a poco a ir recayendo, claro, ante la pujanza de y la aparición de nuevos músicos y una, diríamos, ¿cómo diríamos?, una ralentización en su habitual ritmo de trabajo. Siguió cosechando nominaciones a los Oscar, como las obtenidas por El mensaje de Fátima en el año 52, El famoso motín del Caine en el 54 y Más allá de las lágrimas un año después.
Pero Steiner empezó a ver que su etapa dorada había concluido. Así todo siguió componiendo para la Warner hasta que terminó su contrato, como dijimos bien al principio, en 1953. Su última composición para el cine en el 65, a ver si consigo. Ah, sí, La familia Calloway.
Sus últimas partituras las había compuesto ya enfermo y casi ciego, pero claro, tenía esa profesionalidad y talento intactos. Tras varios años jubilado y preparando unas memorias que nunca, nunca vieron la luz, Steiner fallecería en 1971 a los 83 años de edad.
Si me permite, vamos a decir unas cuantas películas tan famosas como...
Sí, dígalas.
Se llevó. Una trompeta lejana, El árbol del ahorcado, El halcón y la flecha y El manantial, que hace poco tiempo...
Sí, la vimos en televisión hace pocas fechas, sí.
Murieron con las botas puestas y La carga de la brigada ligera.
Todo un elenco de grandes títulos. En su honor se concede de forma periódica el galardón Max Steiner Award en el festival que se celebra en Viena, Hollywood en Viena. La historia del cine le debe mucho a este compositor y su influencia ha sido decisiva en el desarrollo de las bandas sonoras.
No lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Y bien, amigos, después de haber escuchado, y como se suele decir, lo prometido es deuda, esa parte de la película,
prometido es deuda,
lo que el viento se llevó.
Lo que prometido es deuda es que yo le he dicho que, por favor, que quería escuchar
secuencia
esa.
Se habrá quedado a gusto y contenta escuchando esa parte.
Encantada de la
que,
vida.
Curiosamente, cuando esta película se daba en los cines comerciales, era el intermedio.
Sí, ponían en la pantalla,
intermedio. Y vaya al bar. Fuera, al buffet, o no, tenía otra palabra.
No, tiene...
al bar tampoco, el buffet. El bar del que había en el cine, ponía intermedio, pase por el bar, ¿no? Y esta secuencia de Lo que el viento se llevó era exactamente a la mitad de la película cuando había intermedio, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, pues tenemos una pausa musical con, ¿quién si no? La famosa Bárbara Streisand, interpretando la banda sonora de Tal como era. Y con la voz de Bárbara Streisand, con esta canción, pues nos salimos del cine y damos también por finalizada esta nuestra sección en el cofre de las palabras de Érase una vez el cine. Pues unos en la dirección y otros en la banda sonora consiguieron un antes y un después de película. Pero continuemos.
Y lo hacemos con El bote abandonado en Van Island. Extraño suceso. Existen casos como este que por mucho que lo miren y lo investiguen salen con los pies fríos y la cabeza caliente.
Comenzaremos diciendo que Phuket Island es uno de los lugares más aislados del mundo, a más de 1.700 kilómetros al sur. Es una isla subantártica, volcánica, casi completamente cubierta por glaciares que jamás se ha habitado en esa zona, ya que no hay vida silvestre.
El centro de la isla es un cráter lleno de hielo de un volcán inactivo conocido como la meseta de Guillermo II. Esta isla pertenece a Noruega. Y claro, Guillermo II fue rey de Noruega. La isla no fue redescubierta hasta 1808, cuando la detectó James Lindsay, capitán de la compañía ballenera Enderby.
El primer desembarco iba a decir también.
¿Por qué?
Que data de
Pero, si, pero si, si lo tengo que decir yo, señor director.
Claro, claro, y si estaba tan emocionado con esta
isla. Claro, el primer desembarco usted dice, pues ya me...
Claro, claro, siga.
Bien. El primer desembarco data de diciembre del 1822 por Benjamín Morrel, capitán de la embarcación Wasp. Cazó algunas focas para tomar sus pieles y regresó al barco.
El Reino Unido reclamó este territorio como suyo en 1825 debido a la proclamación de la compañía ballenera Enderby, pero renunció él en el 28 en favor de Noruega. El 1 de diciembre de 1825, una expedición noruega al mando de Harald Hårbet la anexiona a su país, tomando soberanía oficial el 27 de febrero de 1930.
En el 64, un bote salvavidas abandonado fue descubierto en la isla, junto con rastros de provisiones, pero no se pudo establecer durante muchos años si hubiesen existido pasajeros ni el barco de la procedencia, vamos, la procedencia del barco.
Tras las investigaciones, el escritor Mike Dash y sus colaboradores, estos han presentado en hace pocos años, en 2016, dos explicaciones complementarias. La primera fue una expedición de barcos balleneros de la Unión Soviética en 1958, que habrían abandonado el bote y evacuado a los exploradores en helicóptero debido al mal tiempo.
La segunda es la expedición de un grupo de radioaficionados en el 62, posiblemente comandados por el norteamericano Gus Brownick, que habían utilizado un pequeño depósito metálico como conexión a la tierra del equipo de radio.
En el año 1971, la isla, junto con su territorio marítimo, fueron declarados reserva natural. En los años 50 y 60 había un cierto interés de Sudáfrica en instalar una estación meteorológica, pero claro, las condiciones climáticas tendían a ser muy hostiles. La isla sigue estando deshabitada, pero aún así en 1977 Noruega implantó la primera estación meteorológica.
Bien, pues hablemos de flora y fauna. Por el clima extremo y su territorio congelado, la vegetación se limita a líquenes, uno de ellos endémico, el búho ebbeck y musgos.
En cambio, la fauna es más diversa. Se han identificado 12 especies diferentes de aves y varias de pingüinos. Además, habitan focas y elefantes marinos que crían fundamentalmente en la plataforma de Neorisa, único lugar accesible. También se han observado ballenas yubarta y orcas.
Y hablando de los glaciares, forman una gruesa capa de hielo que cae constantemente desde los altos acantilados o en las playas negras de arena volcánica.
No tiene puertos, por lo que claro, es muy difícil para una embarcación aproximarse. La forma más fácil de acceder a la isla es por helicóptero desde un barco y prácticamente el único lugar posible es Neorisa, literalmente nuevo terraplén en idioma noruego. Una plataforma originada por un movimiento de tierras entre los años 1955 y 58.
El cofre de las palabras les saluda con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras, su seguro servidor.
Pues bien, amigos oyentes, aquí estamos con todos ustedes en nuestro programa, y que es el suyo también, el cofre de las palabras. Dejamos la Antártida y esas temperaturas tan gélidas y nos venimos a tierras más calientes. Por ejemplo, vamos a aterrizar en la... Bueno, si se puede decir aterrizar, pone aquel... En aquellos años no había aviones todavía. Vamos a la Roma antigua. En la Roma antigua había romanos, y los romanos, claro, tenían sus termas. De eso vamos a hablar.
Las termas eran recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana, o que es lo mismo, termas romanas o caldas. En el Imperio Romano las termas hicieron tanto furor que llegaron a convertirse en grandes establecimientos compuestos por varias edificaciones. Veamos qué pasaba. Las termas no faltaron en las lujosas villas de los más pudientes, recibiendo el nombre de balneum, de donde viene la palabra...
El balneario.
Quiricua. O balnea, asignado el nombre de termas a los lugares públicos donde acudía la plebe.
Eran lugares en donde, aparte de bañarte, podías practicar actividades gimnásticas y lúdicas, y en donde reunirte con los amigos o los compañeros de profesión, y a las que acudían toda clase de gente, desde los que no se podían permitir el lujo de tener una en su casa, como plebeyos y esclavos. ¿Qué ocurría? Que aunque no en muchas ocasiones, y que gracias a la magnanimidad del emperador o de algún patricio, se concedían baños gratis para el resto de la población.
Pero no sé qué no ustedes que todas las termas eran así, nada, nada, ¿no? En el lugar donde se ubicaban las termas estaba decorado con maravillosos mosaicos, estatuas y frescos. Para claro ejemplo, el toro de Farnesio. Es la denominación historiográfica de la mayor escultura en bulto redondo de la antigüedad clásica, que ha llegado hasta la actualidad. Más de 4 metros de altura y más de 3 metros de lado en la base, con un peso de 24 toneladas.
Este toro, el toro de Farnesio, tiene su historia. Cuentan que durante unas excavaciones encargadas por el Papa Pablo III en el año 1546 en las termas de Caracalla, y con el ánimo de localizar alguna escultura para que adornase su residencia familiar, pues no se equivocó, allí estaba y fue utilizada como fuente.
El toro.
El toro.
Se refiere, claro,
sí, sí, claro, el toro, sí, fue utilizado como fuente, sí.
Finales del siglo V, los griegos cambian las termas para convertirlas en estancias independientes que son destinadas solo para el baño.
En ellas ofrecían a los clientes baños de vapor y dos clases de piscinas, una con agua caliente, otra con agua fría y otra, fíjese, con agua templada.
Y como la envidia es sana, dijeron los romanos, no nos vamos a quedar atrás. Pues en las siguientes que construyeron, no solo se realizaban actos de limpieza y relajación, así como cuando las aguas tenían propiedades curativas, se ofrecían como forma de sanar el cuerpo, sino que se incluían varias prácticas deportivas, con un ritual a base de diversas sustancias, tales como aceites especiales y esencias.
Emperadores como Nerón hicieron construir unas termas, las de Nerón, en la década del 60 después de Cristo. Hoy, por desgracia, solo son visibles algunos aislados vestigios, aunque sí se sabe que diversas iglesias y palacios son construidos todavía con muros romanos de aquellas termas.
Y en el siglo I después de Cristo, un hombre iba a cambiar, a dar una buena vuelta de rosca al tema de las termas. Se le trataba de Cayo Sergio Orata, un hombre de negocios procedente de Campania, quien aportó un sistema especial. Este señor era como yo, era friolero, ¿eh? Sistema, sí, de calefacción por el suelo, por lo que los balnea mejoraron de manera ostensible.
Las termas más importantes disponían también, fíjense, amigos oyentes, de biblioteca, museo, sala de tertulia, centro comercial y un largo etcétera. Esto pasaba con las termas de Caracalla, que llegó a tener un aforo de 1.600 usuarios. Las primeras de Roma fueron construidas por Agripa 33 años antes de Cristo.
Las más famosas, las del emperador Trajano, inauguradas hacia el año 110. Las del emperador Caracalla, comenzadas por Séptimo Severo en el año 2011, inauguradas 6 años más tarde por su hijo.
Sin embargo, terminadas más tarde por los sucesores de este último, dichas termas estuvieron activas hasta el siglo VI, rodeadas de unas murallas y ocupando una superficie de 11 hectáreas. En los siglos XVI y XIX se descubrieron numerosas obras de arte.
Las termas de Diocleciano, que él inauguró personalmente en el año 306, ocupaban una superficie de 350 por 310 metros. Con el tiempo, una parte de estas termas fue transformada en cartuja, Más tarde, en el 1870, dicha cartuja deja paso a un museo, que es hoy el Museo Nacional de Roma. En 1563 retrocedemos en el tiempo, donde se hallaba instalado el baño de agua templada de las susodichas termas, fue el lugar elegido por Miguel Ángel para erigir la iglesia de Santa María de los Ángeles, que en su interior está... ¿Quién está? Pues está Moisés.
¿Moisés?
La escultura de Moisés. Sí.
Pero claro, en la Roma antigua se hablaba latín. Hay unas palabras con sus significados referentes a las termas. Por ejemplo, taberne, tiendas adosadas a las salas de baños. El caldarium, un baño de agua caliente. El frigidarium, por el contrario, la sala destinada a los baños de agua fría. El tepidarium, habitación de temperatura tibia, para que el bañista se preparase para el agua caliente. El apodierium, que eran los vestuarios, y el laconicum, un baño de vapor, y que también se empleaba la palabra sudatorium, pues para, como la palabra indica más o menos, para sudar. Pues si vemos que estas termas...
Estaban preparadas.
A mí lo que me llama la atención, me sorprende, es que tenían biblioteca, museo, centro comercial, vamos, toda...
Lo hacían a lo grande.
Toda una pequeña ciudad dentro de la Roma antigua.
Así se gastaba el dinero y luego lo tenían que pedir a los romanos.
Ahí podías pasar el día entre la biblioteca, el museo, el centro comercial y los baños de agua caliente o fría.
Aquí nosotros para tener, no sé, de poder hablar con la gente, salir un poco, bueno,
los ahí vamos a los bares. Quedamos con fulanito o menganito, tomamos unos vinillos y vamos para casa.
Además, encima se duchaban.
Bueno, me imagino que ahí tomarían también algún vino o alguna cosa. No iban a estar a palo seco, digo yo.
Bueno, que no recuerdo muy bien de otro artículo que estuvimos hablando del vino, que no era precisamente un vino muy agradable.
Hombre, si era un vino de aquella época.
Y además que tenía un nombrecito un poco raro.
El vino de Chianti o de Marsala, me imagino que todavía con ese nombre no se conocería, ¿no?
Pues sí, lo que pasa que no sabemos hasta qué punto tendría relación con el resto de Italia.
Aunque Italia es de tierra también de buenos vinos.
Pues sí, señor.
Dejamos la Roma antigua y nos vamos, pues, a otra cosa.
Que tanto es así que vamos a hablar de señoras o mujeres con poca suerte. Agnes Waterhouse, bruja. Esta señora nace en la ciudad de Hatfield, Perivale, en 1503.
También conocida como la Madre Waterhouse, fue la primera mujer en ser ejecutada por cometer actos de brujería en Inglaterra, sin que directamente la iglesia interviniera, ya que fue condenada y ejecutada por un tribunal civil. Agnes fue sometida a juicio en Chelmsford, Essex, en Inglaterra, en 1566. Con ella asimismo fueron juzgadas dos personas más, Elizabeth Francis y Joan Waterhouse, de 18 años, la hija de Agnes.
La primera admitió tener un gato llamado, como no, Satanás, que era el menino de, vamos, su espíritu familiar, el cual lo había pertenecido primero a su abuela, después a su madre, y esta se lo dejó a ella. ¿Pero qué dice esta señora? Me desdice de Satán cuando se lo regalé a Agnes a cambio de un pastel. Aquel gato habló a Agnes prometiéndole hacer cualquier cosa con solo una gota de su sangre.
Y a fe que lo cumplió. Ayudó a provocar abortos, matar ganado, personas, niños incluidos, y de haber asesinado a su esposo utilizando hierbas tóxicas. El testimonio de Elizabeth no finalizó con esos detalles, ya que continuó hablando de que después el gato se convirtió en un sapo y finalmente en un perro con cuernos.
Yo sé que yo creo que en vez de las termas estaban pasado roscas, lo que estaba pasado roscas. Bueno, dejemos a Elisa. Su hija Joan fue también acusada, pero como no fue encontrada culpable del mismo delito, quedó en libertad. Pero Agnes desconocía que tenía en enemigo su propia casa, y les cuento esto porque el testimonio que de ella dio Elizabeth ayudó finalmente a que fuese condenada y ejecutada en la horca. Por lo menos no la quemaron.
Este juicio fue conocido como el juicio de Chelmsford, al que se considera un típico ejemplo de cómo eran los juicios contra las brujas. Absurdos, confesiones conseguidas a base de, claro, de torturas, y tener un gato que era el mismísimo Satanás.
Pues al primer interrogatorio acudieron el reverendo Thomas Cole y Sir John Fortekin, y en el segundo estuvieron Sir Gilbert Gerard y el abogado de la reina, John Scaurus, que era juez del banco de la reina. La presencia de todos estos hombres sugiere que el caso fue considerado como un hecho bastante inusual.
Entre ellos estaba el reconocimiento de Agnes de los crímenes que le imputaban, ayudada por el gato, sapo, perro. Eso es, gato, sapo, perro, Satanás. Sus rezos a menudo, pero siempre en latín, porque ya el gato Satanás le había prohibido, fíjense amigos, hacerlo en inglés.
Es que era muy propio el suyo. Elizabeth Francis fue condenada a 3 años de prisión. Una vez cumplidos, fue ahorcada por una segunda condena. Un panfleto publicado después del juicio de 1579 demostró que Elizabeth Francis y Butterhouse eran hermanas.
Cosas terribles, si es que no fuesen mentiras, por la envidia sobre una persona de la que su nombre, Agnes, dice lo siguiente. Hace referencia al Cordero de Dios, ser de buen corazón, responsable y le gusta estar rodeada siempre de afectos. Pues esta fue un poco la historia de nuestra amiga Agnes Waterhouse, bruja.
Yo creo que aquel que no era un gato, era un camaleón.
Y a mí me sorprende lo del el perro con cuernos, eso ya...
Era un sapo.
No me imagino solamente con cuernos a un toro de estos de Lidia, de Miura o de estas ganaderías famosas, pero un perro con cuernos, ¿por qué? ¿Qué le diría? No me lo imagino.
¿Qué le vamos a hacer? Se la vi.
Pues mira, hablando de animales, de perros, de sapos, a un burro le hacían alcalde. Y encima lloraba.
La única conexión que le une a ese burro con nuestro siguiente invitado es que ambos son equinos. Y vamos a hablar del bestiario. ¿Qué mo? ¿Se llama el bestiario?
El vestuario quilín.
Digo, el bestiario, no el vestuario.
El bestiario, no. Acá no lo mismo vestuario que bestiario. Claro, acá cambia. Una es con B y otra es con
V. Pero mira
claro.
Que tiene usted un día.
Es un baile de letras y de palabras que tengo aquí delante. Que claro,
era un unicornio chino de la buena suerte. En los orígenes de la historia vivió Yao, ministro de justicia. Para juzgar era ayudado por una bestia, parte de caballo, otra parte de cabra y otra parte de ciervo, que a diferencia de los dos rumiantes solo tenía un cuerno en la mitad de la frente, con el poder de distinguir el mal y el bien.
La bestia en cuestión atendía por el nombre de Quilín, al que también se le conocía como el unicornio del buen augurio, un animal que no tenía contacto con otros rumiantes o equinos y que tenía en su cuerpo los elementos de macho y hembra, el yin y el yang, siendo la mismísima perfección.
El yin y el yang significa lo bueno y lo malo. Era bondadoso y no se alimentaba de seres vivos, ya que su alimento era la naturaleza muerta. Era ágil al caminar, consiguiendo evitar aplastar la hierba a su paso, evitando a su vez pisar a algún ser vivo, por minúsculo que este fuese. Pero nadie le podía capturar vivo.
Con tantas y buenas virtudes, es posible que este mítico animal solo apareciese en las épocas donde reinaba un buen rey o de una persona que ejerciese el bien sobre sus conciudadanos. Recuerdo que en tiempos del emperador amarillo Wang Di, que tenía como modelo a Confucio, tenía en su jardín un par de quilines. Dicen que la figura del gran pensador chino debió de aparecer en el momento de su nacimiento y al final de su vida.
Pues bien, un relato nos lleva hasta un lugar donde unos chinos irresponsables habían abatido a uno de estos seres, por lo que Confucio supo que aquel asesinato le decía que su propia muerte estaba cercana. Los quilines llegaron a esta época histórica. ¿Quiero recordar alguna?
Sí, fue cuando el emperador Yongle envió a su almirante eunuco Zenghe con el objetivo de que explorase la zona del Océano Índico. Cuando en 1414 Zenghe regresa de una de aquellas travesías, trajo un obsequio para su emperador de parte del sultán de Malindi, lo que es ahora Kenia. Se trataba de una jirafa, animal totalmente desconocido en la China.
Así que dijeron, mira, no le vamos a decir que es una jirafa porque este no se va a enterar de nada. Cogen, llegan a la jirafa y esta jirafa fue presentada diplomáticamente al emperador como si se tratase de un kili. Nada, no decimos nada. El aspecto suele variar según el país que viva. Puede tener un solo cuerno, corto y carnoso, que puede medir más de 3 metros de largo, pezuñas de caballo y un rabo de buey.
Claro, tenía su tamaño, unos poderes y un lugar donde vivir. El tamaño era el de un venado, la esperanza de vida 1000 años. ¿Qué poderes tenía? Pues saber distinguir la maldad de la bondad o viceversa, bueno y pacífico. Pero si viese la bondad acosada por la maldad, podía escupir fuego.
Qué mala baba, ¿no?
Sí, sí. ¿Dónde vivía? Podía aparecer solo en los países gobernados por justos emperadores o reyes. Pues vaya con el quilín este, ¿no?
Del bestiario. A los malos los ponía en su sitio. Simplemente, pues, un personaje más del bestiario.
¿Qué cosas tiene la historia y el bestiario?
Antes hemos hablado de una frase y ahora existe otra frase que dice: haz el bien sin mirar a quién.
Pues mire, yo tengo otra. Pasar por esta vida haciendo el bien o inventando cosas que nos sean de provecho. Vamos a hablar ahora de un personaje muy importante y muy interesante.
Sí, que además pasó de puntillas como otros muchos. Se trata de Michel Faraday. Este personaje posiblemente sea uno de los científicos más notables, pero con menos fama de la historia. Por eso lo tenemos aquí y ahora, porque muchos de los dispositivos que se utiliza a diario son reales gracias a los estudios y descubrimientos de él. Más concretamente, la gran mayoría de los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día deben su parte, su existencia, a este señor.
Faraday fue un científico de origen británico, nacido un 22 de septiembre de 1791 en el sur de Londres, y que tuvo la suerte de vivir en la época a la que la llamaron la Revolución Industrial y de la cual Gran Bretaña fue la cuna.
A pesar de que esta revolución, que consiguió aumentar los niveles de vida considerablemente para la gente, para las industrias, y estaba años luz en la vida de Michel Faraday, ya que solo recibió una educación básica.
Sí, porque en realidad dejó la escuela a los 13 años y se dedicó a encuadernar libros, pero leyó con especial avidez cada uno de los textos que cayeron en sus manos, lo que le convirtió en un estudioso autodidacta.
Más adelante se interesaría en las conferencias ofrecidas por el químico Humbert Davies, quien lo contrató para trabajar como asistente en su laboratorio. Así comienza la vida científica de este genio del saber. Gracias a este empleo, el joven Michel comenzó a aprender y conocer grandes personalidades del mundo científico de la época. Es decir, que nos encontramos en el momento en que comienza su etapa más productiva.
8 años más tarde, en 1821, Faraday dio a conocer sus trabajos sobre electromagnetismo y la rotación electromagnética, investigaciones que darían origen años más tarde al motor eléctrico que conocemos hoy en día. A este descubrimiento le sucedieron otros como la famosa jaula de Faraday, avances en vidrio óptico, creación de nuevos elementos químicos como el benceno y un largo etcétera.
Estamos en 1825 y es cuando inicia las conferencias navideñas de la Royal Institution, serie de charlas anuales sobre ciencia que tenían lugar en Londres, orientadas principalmente a personas normales y especialmente a los niños, que como Faraday no tuvieron acceso a una educación de mayor nivel.
Tal fue la trascendencia de estas charlas que a día de hoy se siguen todavía realizando año tras año con diferentes ponentes que han tratado todo tipo de temáticas a lo largo de los casi 2 siglos desde su comienzo. Faraday, como no podía ser de otra forma, fue uno de los ponentes más comunes con 19 charlas.
Y además que era un hombre metódico, pues tomaba notas en todo momento, a la vez que intercambiaba ideas con diversas personas de forma frecuente. Eso sí, evitaba las controversias y las generalizaciones. Y como buen científico, comprobaba rigurosamente todo antes de decirlo o mostrarlo.
Tras sufrir diversos problemas de salud, sobre todo mentales, redujo la intensidad de sus investigaciones y trabajos hasta que el 25 de agosto de 1867 fallece en Hampton Court. No obstante, su legado quedaría presente para siempre, aunque muchos desconozcan que este señor fuera el responsable.
Entre lo que investigó estaban los generadores y transformadores, dos dispositivos que encontramos habitualmente en nuestro propio hogar, Y ustedes dicen, ¿seguro? Sí, sí, basta con coger el cargador del móvil y en su extremo encontraremos el transformador de corriente que funciona gracias, en parte, a las teorías formuladas por el señor Faraday.
Motores eléctricos, de hecho, cualquier aparato eléctrico contiene un transformador. Luego inventaría la famosa jaula que lleva su nombre y que llevan los aviones para evitar que las descargas eléctricas de las tormentas pasen al interior y dañen los circuitos y las personas que se encuentran en el interior.
Más allá de su indudable carácter de científico de alto vuelo, de que descubriera infinidad de fenómenos físicos y que desarrollara aplicaciones prácticas de estos conocimientos, Faraday fue el arquetipo científico que solemos imaginar. De hecho, ni siquiera llegó a serlo a través de las habituales vías académicas.
Pero ¿quién de pequeño, amigos oyentes, no disfrutamos teniendo en un dedo o en la mano sujeta la cuerda de un globo de colores? Pues bien, resulta que este invento fue obra y gracia del señor Faraday en 1824.
Algunos pueden pensar y decir, antes ya hacían globos. Sí, sí, claro, hacían globos, pero lo hacían con vejiga y los intestinos de algunos animales. El descubrimiento de Faraday fue que se podía hacer con goma, así que se puso manos a la obra. Recortó dos círculos con este material, luego pegó las puntas y por último rellenó el objeto formado con aire. ¡Voilà! Y aquí nuestros queridos globos.
Sí, aquí los globos que nos daban los jueves, sobre todo cuando nos llevaban nuestros padres a comprar los zapatos, y la zapatería de turno nos daban el globo a cada uno de los niños que íbamos a por zapatos.
¿Y qué pasaba? Que al poco tiempo se oía guau.
Claro, sí, guau, sí te escapaba, sí, sí, sí.
Ahí,
le vies al pobre niño todo compungido mirando como el globo ascendía a los cielos,
adiós,
sin
adiós.
Posibilidad de que volviese a la tierra, ¿no? Existe una prueba palpable de que nuestro científico era un hombre de valores humanos y pacifistas. De hecho, rechazó aceptar la orden de caballería y la presidencia de la Royal Society, no solo por su humildad, sino porque el gobierno pretendía que este ayudara en la fabricación de armas químicas que, claro, iban a ser usadas en la guerra.
Como bien usted ha dicho antes, fallece en 1867 con 75 años, lo cual era bastante para su época.
Sí, sí, sí.
Toda su vida la dedicó al estudio de la naturaleza y a realizar aplicaciones científicas de gran valor para el desarrollo humano.
Fue enterrado en el Highgate Cemetery de Londres. Debajo de la tumba de Isaac Newton hay colocada una placa dedicada a Faraday, lo cual le señala como otro de los gigantes de la ciencia y la inventiva del hombre. Pues bien, dejamos ahí a nuestro amigo y gran persona y gran científico Michel Faraday y vamos con más cosas. Cómo me encantan... No, mejor dicho, cómo me encantan los lugares con leyenda. Es que ese acento cambia mucho
puede,
el sentido.
Puede dar al lugar de muchas cosas.
Como me encantan los lugares con leyenda, vamos a hablar de la laguna de Cernégula.
Pues este pueblo está a 35,9 kilómetros de Burgos capital y es también conocido como el pueblo de las brujas. Cuenta una leyenda en fuentes orales que la laguna de este pequeño municipio se daban cita a las brujas de toda Castilla, haciéndose los consabidos aquelarres y para pasarse las pócimas y brebajes que cada una de ellas había creado o aprendido.
¿Pero esto es realidad o leyenda? El caso es que las crónicas hablan de esta localidad del Reino de Castilla, el lugar en donde se reunían las brujas llegadas de Navarra y Cantabria, con el objetivo de burlar las miradas de los inquisidores, que en varias ocasiones estuvo en el punto de mira en su particular casa de brujas durante los siglos XV y XVI.
Pues hasta el siglo XIX constituyó como un enclave importante, ya que por allí pasaban los arrieros con sus reatas camino de Valle de Urbierna, en Burgos. Como pasa hoy en día en muchos pueblos de Castilla y León, apenas tiene en la actualidad 70 habitantes.
Pero eso no quita que la entrada de ella recuerda el pasado brujeril utilizado como reclamo para el turismo. Por lo que no es de extrañar que apenas unos meses atrás, la laguna a la que se reunían las famosas brujas, apareciese la imagen de una bruja con su escoba.
No sabemos si existieron las brujas o qué, pero si dicen que estuvieron aquí, por algo será. Esto lo decía una de las vecinas del pueblo, teniendo en cuenta las diversas referencias existentes en torno a las brujas por parte de los inquisidores del siglo XV y especialmente del siglo XVI, los cuales se dedicaron a elaborar un mapa de puntos en las que las consideradas como brujas podían reunirse para realizar lo que la Iglesia Católica decía que eran peligrosos hechizos.
Si algún día decidimos visitar a la laguna de Cernégula, conocida popularmente como la Charca o la Pila, tendremos que atravesar dicho pueblo, que pertenece al páramo de Masa, que es una zona de austero paisaje, como conocerán muchos de nuestros amigos oyentes, en el que se pueden encontrar varias lagunas de origen kárstico, ubicada entre las localidades de Masa y Poza de la Sal. En esta última localidad nació el naturista español, defensor de la naturaleza, el famoso y popular Félix Rodríguez de la Fuente.
Bien, pues hemos terminado ya, estamos en la salida del pueblo y luego andaremos por un camino entre frutales en dirección a la laguna.
La laguna es como una lámina de agua dulce de unos 5.000 metros cuadrados de superficie envuelta de espinos y parcialmente represada. Su profundidad, pues, no es mucha, va de 1 a los 4 metros. En invierno rebosa agua y se congela. Cuentan en el pueblo que en los crudos inviernos del siglo pasado los muchachos se dedicaban a patinar sobre su superficie helada. En verano el nivel baja, pero nunca se ha secado. Hoy por hoy es, vamos a poner entre comillas, es residencia de sapos y culebras.
Nos dan una parte muy importante para leyendas y mitos, es sin duda alguna lo que nos llega oralmente de ellas, y que en este caso mantiene viva la leyenda de la laguna de Cernégula, con refranes o textos como el que dice que...
Los sábados las brujas de Cantabria, tras churrar y al grito de «Sin Dios y sin Santa María» por la chimenea arriba, parten volando en sus escobas rumbo a Cernégula, donde celebran sus reuniones brujeliles alrededor de un espino, para luego proceder al bailoteo y a chapuzarse en una charca de agua helada.
Pues aunque se crean ustedes lo contrario, existió en la Inquisición un buen burgalés. Durante la caza de brujas que mantuvo la Iglesia Católica entre el periodo que comprende los años 1609 y 1614, desplazado por el norte de España a inquisidores para que juzgaran a cientos de personas relacionadas con la brujería y la magia negra.
Tal fue la convulsión causada por los pueblos del norte del país que podemos llegar a encontrar en algunos documentos de la época que llegaron a contabilizarse por decenas las mujeres que ardieron en la hoguera en ese intervalo de tiempo, siendo el auto de fe del 7 de noviembre de 1610 de Logroño el más famoso. En él se quemaron a 6 supuestos brujos, aunque de ellos, algunos de ellos, pertenecientes a poblaciones contiguas.
En el transcurso de búsqueda y captura de brujas tuvo en especial notoriedad Alonso Salazar Frías, que creo que existe en...
Hay un pueblo sí, muy Frías, popular y ¿sí? muy... de mucha gente va en verano a
Frías. Pues este señor era burgalés de nacimiento, quien se encargó de llevar a cabo de miles de interrogatorios con otra forma de mirar a los posibles brujos y brujas después de lo acontecido en Logroño.
Nuestro amigo Alonso Salazar Frías se encarga de recorrer buena parte de la geografía del norte de España, discutiendo algunas de las sentencias de otros inquisidores que hubieran iniciado, consiguiendo incluso evitar el ajusticiamiento de 2 acusados de brujería. No es nada raro que a raíz de 2 episodios a Salazar Frías se le llega a conocer en las esferas de la época con el apelativo del Salvador de las Brujas.
Su nombre que adquirió gracias al estudio que llevó a cabo sobre miles de denuncias sobre brujería y cuestionarlas, ya que muchas nacían de las pesadillas de niños que decían de haber soñado con vecinos que tomaban parte en aquelarres, o de vecinos que tomaron su particular venganza señalando a quien no compartía sus ideas, siendo de la índole que fuese.
Aquel caos, aquella ofuscación en aquella desgraciada casa, Salazar Frías la llegó a definir con esta frase: «No hubo brujos ni embrujados en este lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos». En 1613 entrega un informe posterior al Consejo Supremo en el que critica duramente el protocolo llevado a cabo, por el cual el tribunal acusaba a otros colegas de haber aceptado como válidas las acusaciones sin fundamento alguno. En Cernégula no existen ruinas y sí muchas casas rehabilitadas. Pues sí, dejamos Cernégula y vamos ya para finalizar.
Y fue bueno, Fue bueno, señor. Enfrentarse a la Inquisición es todo un reto.
Pues sí, ahí le dejamos a nuestro amigo Alonso Salazar Frías.
Si nos paramos a pensar, ¿cuántos son los famosos que se han dejado la vida en las carreteras?
Sí, porque vamos a ver ya brevemente alguien famosa, fallecida, como dice aquí mi adjunta dirección, fallecidos en la carretera, como es el nombre de Soledad Miranda. Soledad Rendón Bueno nace en Sevilla en 1943... fue cantante y actriz, aunque sea más conocida como Soledad Miranda o Susan Corda.
En cuanto a su familia, Soledad era la primogénita de 5 hermanos que el matrimonio Mercedes Bueno y Juan Antonio Redón tuvieron. ¿Sabe usted que este señor era primo hermano de la actriz y cantante Paquita Rico?
Pues mire, no lo sabía hasta usted,
pues
me lo ha dicho.
Pues ahora ya lo entera.
Soledad Miranda destaca durante la década de los 60, pero sobre todo cuando el director de cine Jesús Franco, a principios de los 70, le llama para que trabaje con él en varias películas. El primero cuando tenía 17 años, en un pequeño papel en la película La Reina del Tabarín.
Sus primeros pasos en el cine son más bien inadvertidos, y eso que participó en una veintena de películas. Spaghetti Western, comedias, peplum, rodados en Italia. En el 65 actuó en la película La familia y uno más, dirigida por Fernando Palacios.
El mundo
fue,
sí, sí.
Yo me divertí,
sí,
mucho
la familia
con,
uno más, sí,
con esa saga.
El mundo de los vampiros es el trampolín en su carrera de actriz, y es que en 1970 Jesús Franco le llama para que sea la coprotagonista de la película del Conde Drácula, junto al famoso y a veces tétrico Christopher Lee, y así logró actuar en varias películas de este género seductor, vampírico y de terror, que la convirtieron en una de las musas.
El coche que conducía José Manuel Conceição, de nacionalidad portuguesa y marido de Soledad Miranda, transita en la carretera entre Estoril y Lisboa y se verá implicado en un accidente que costará la vida a la actriz de 27 años y apenas unas pocas heridas a su marido.
Poco antes de su muerte le habían ofrecido un contrato con Arturo Brauner, un productor ejecutivo alemán. Se cuenta que Soledad Miranda y Manuel Benítez del Cordobés, por motivos de promoción, pactaron simular un romance, y por eso aparece una foto con un capote bordado de torero. Él necesitaba torear y ella interpretar, así que fue un acuerdo al que llegaron. Y hablando de Soledad Miranda, también podemos recordar a famosos fallecidos en la carretera, como eran los cantantes Nino Bravo, Cecilia, Bruno Lomas, futbolistas como el famoso Juanito, o más recientemente Reyes, y también no podemos olvidar al gran baloncestista Fernando Martín. Pues bien, amigos, todos y cada uno de nosotros tenemos un don.
El de acompañar, el de escuchar y el de aceptar a los demás.
Julián Bilbao y Maite Fuentes les agradecen la atención prestada y les esperan, si Dios quiere, la semana que viene.
Jefe, jefe.
¿Qué pasa, qué pasa?
Que no se olvide de los personajes que han pasado hoy por el cofre, que luego me llaman y dicen, oiga, que me han olvidado,
gracias,
que me han omitido.
Gracias por recordármelo.
Claro, claro.
Pues estuvimos en nuestra sección Érase una vez el cine con Max Steiner, compositor de bandas sonoras, el bote abandonado en Bubta Island, en la región subantártica. Estuvimos en Roma con los romanos y sus termas, con las famosas de Trajano y Caracalla. Mujeres con poca suerte como Agnes Waterhouse, la primera bruja en ser ejecutada en Inglaterra. Abrimos el bestiario con Quilín, un unicornio chino de la buena suerte. Michel Faraday, científico de los más notables, pero con menos fama en la historia. Anduvimos por unos lugares con leyenda como la laguna de Cernégula. Y acabamos en la carretera, hablando de Soledad Miranda, una actriz fallecida en la carretera, en Portugal, a los 27 años.
La frase, bueno, esta es frases que pueden sacarnos de quicio. Tú mismo, disfrazada de tolerancia y de respeto máximo por la libertad del otro, esta sentencia significa en realidad muerte y destrucción. No hay nada más terminante que lavarse las manos de las consecuencias negativas de algo después de dar un consejo al contrario. Y si además nadie pidió el consejo en ningún momento, la agresividad se convierte en tiranía de malo de Disney.
Estuvimos en control y el resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la madrugada, del atardecer, de la noche, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura, que como decimos, viene pero que muy bien. Digamos un no rotundo a la guerra y a los que la provocan, y un sí rotundo a la vida en sus diferentes aspectos. Amigos oyentes, gracias por su atención, gracias por estar al otro lado del receptor y saludos cordiales.
Adiós, adiós, adiós.